Desde aquí, desde la periferia, desde los confines de la tierra, presentamos Desde el Pie. Seis pueblos hermanos, seis búsquedas diferentes, un solo territorio. Desde el Pie, noticiero del sur para el sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Bratz. Desde el Pie, un noticiero que muestra la Patagonia que no se ve. Desde el Pie, comienza así.
Las mujeres me siguen impresionando mucho, aquí y allá, en estos minutos cuando Lucho Riquelme está a punto de volver a Australia, desde la Patagonia, desde Bolivia también. Te deseamos lo mejor, Lucho, y justamente nos sigue impresionando tu compañera Marisol Salinas, tu compañera de lucha, de vida y de familia. Marisol Salinas es una de las dirigentes en Australia de Amigos de la Tierra, ella, chilena, chilota. Hablamos con ella y este es un diálogo imperdible.
Marisol Salinas, estamos en una de los locales en Melbourne. ¿De qué organización? Explícanos.
Bueno, esto es Amigos de la Tierra, de Australia, el grupo de Melbourne. Nosotros tenemos distintas campañas. ¿Quieres que hable de las campañas?
Sí, avante.
Tenemos la campaña de los pueblos indígenas latinoamericanos, todo lo que tiene que ver con minería, con hidroeléctricas, con las compañías forestales. Son campañas en contra de estas compañías multinacionales. También tenemos la campaña en contra de la nanotecnología. También tenemos campaña en contra de la contaminación ambiental, exclusivamente lo que producen los autos. Tenemos campaña en contra de los pesticidas, en favor del agua, pero en contra de los pesticidas. También tenemos campaña en apoyo a los bosques, campaña en apoyo a los aborígenes, que son los indígenas australianos, y todo lo que le afecta a ellos, que son también forestales, minería y unas pequeñas compañías que andan plantando por ahí sus cosas. También plantaciones de pino, tenemos también campañas que sobre la alimentación, sobre qué tipo de comida nosotros debemos comer, lo que no, las campañas sobre la sustentabilidad.
Uh-huh.
Que también es una de las campañas más grandes que tenemos nosotros. Tenemos campañas de justicia social, donde entra cualquier tipo de conflicto que hay aquí en Australia.
Uh-huh.
Por ejemplo, aquí en Australia hay altos problemas con los aborígenes, con los inmigrantes y con los refugiados. Entonces nosotros también de alguna forma apoyamos ese tipo de campañas. O sea, no es solamente el medio ambiente es nuestra prioridad, pero también lo que está pasando a nuestro alrededor. También tenemos campaña en contra del carbón, que hay minas muy contaminantes, campaña en contra de las plantaciones de soya, que son mal utilizadas, tu hija la ven como una solución al futuro para frenar la contaminación, el cambio climático, pero no es así. También tenemos la campaña más grande a nivel nacional, la campaña sobre el cambio climático, que como te digo es la más grande porque en distintas ciudades hay distintas personas trabajando en eso, y ese es un tema bastante grande que hoy en día se vive acá.
Marisol, vos nombraste el tema de la minería y como bien sabrás, en el sur de la Argentina, también en tu tierra, la tierra de tus padres, la tierra de tu origen, en Chile el tema de las minas a cielo abierto, contaminando la tierra y la vida de la gente que vive allí, preocupa mucho. ¿Qué visión tienen ustedes desde aquí sobre lo que pasa allí y también lo que pasa aquí a nivel minero? Porque la Barrick Gold, que trabaja aquí muy cerquita en la propia Australia, en la misma Barrick Gold que trabaja allí en Esquel o en San Luis.
Bueno, la minería nos preocupa mucho porque en muchos países como Australia ven la minería como una solución al futuro y no tienen ni siquiera, podríamos decir, ni siquiera está pensando este gobierno de alguna forma en frenar la minería, al revés. Tenemos en este momento algo terrible pasando aquí en Australia, que el gobierno aprobó sin pedirle la opinión al pueblo australiano que una de las minas de uranio más grandes que en este momento existe en el territorio del norte de acá va a ser 5 veces más grande, ahora va a ser como una piscina gigante.
Estamos hablando de la zona de Darwin.
Estamos en el territorio del norte, que sería en muy cerca de Alice Springs, yeah. También con las fronteras con Darwin. Y este gobierno lo aprobó, y eso lo hizo con una compañía minera australiana que se llama BHP, que también está en nuestros países, en Latinoamérica, está en Colombia, está en Chile, en otros países. Bueno, eso es terrible. Te digo, o sea, la Barrick Gold la tenemos entre Canberra y Sydney, tenemos la BHP en Alice Springs, Darwin y en otros sectores pequeños. Muy preocupante. ¿Cómo vemos nosotros lo que está pasando en Latinoamérica? Bueno, con mucha pena, porque la BHP es una de las compañías mineras australianas que no solamente está destruyendo el medio ambiente y está desplazando a las comunidades indígenas acá, sino que también lo está haciendo en los países latinoamericanos. También tenemos a Río Tinto, también es una compañía australiana, debido a que también está generando mucho daño en Latinoamérica, exclusivamente en Chile. Río Tinto es, pues como te digo, son compañías que no tienen freno. Lamentablemente, es una pena para nosotros saber desde acá que en los países latinoamericanos exclusivamente estas minas reciben como concesiones. O sea, estas compañías transnacionales no es mucho lo que tienen que pagar el gobierno, ni básicamente no pagan el uso del agua, que es la mayor cantidad, es increíble la cantidad de agua que necesitan para hacer funcionar la minería.
Claro.
Por lo tanto, todo ese tipo de cosas que los gobiernos la mantengan en silencio y con alguna explicación clara a la población, quizá de lo que significa el abrir una nueva mina de oro o una mina de plata, nos preocupa mucho porque la gente lo ve en forma muy superficial, que la información que entregan, pero no hay un estudio profundo primero de los lugares donde se quiere abrir la mina, no hay participación de las personas que viven y van a ser afectadas por la mina, y tercero, hay mentiras, porque tanto la información que la mina provee, los dueños de la mina o la compañía minera, y el gobierno mienten a la población, se dice que no está muy cerca del sector. Entonces, este tipo de cosas nos preocupan porque no hay leyes internacionales que nosotros podamos usar para callar a estos gobiernos o para decir a estos gobiernos, está mal lo que tú estás haciendo, y este organismo internacional te va a llevar a la corte y va a tener que pagar. No existe. Por lo tanto, las multinacionales, en conjunto con los gobiernos, en este momento hacen lo que quieren.
Marisol, también lo hablamos en estos días, por lo menos cuando estuvimos en la radio, en las 3 Community Radio, la radio comunitaria, en tu programa Mujeres Latinoamericanas y demás, sobre una fecha muy importante que se viene en junio, donde ustedes están protestando y repudiando lo que pasó hace 3 años con aborígenes, que incluso hubo en el medio un pedido de perdón oficial al cual ustedes no le creen mucho. Contanos.
Bueno, son 3 años desde que se inició el proyecto en el territorio, también esto es en Alice Springs, territorio norte, pero solamente 2 años de la ocupación militar. O sea, en junio 20 de este año se van a cumplir 2 años. 2 años, como dije, de una invasión militar, una ocupación militar, al mismo tiempo del hecho de que este gobierno le robó todos los derechos a los indígenas que viven en ese sector. Son distintos campos o pequeños pueblos donde se concentra una gran cantidad de comunidades aborígenes, las cuales fueron intervenidas por este gobierno con acusaciones falsas, como de que eran, abusaban mucho de la droga, abusaban mucho del alcohol, existía mucha violencia doméstica e incluso algunas comunidades de que existía pedofilia. Entonces, esas fueron las acusaciones que usó el gobierno anterior, que era el gobierno del Partido Liberal, que estaba a la cabeza de John Howard. Hicieron la intervención sin consultas popular, simplemente ellos la tiraron en un parlamento y como tenían mayoría, cualquier cosa que se le ocurría la podían aprobar.
Estamos hablando de los laboristas.
Estamos hablando, no, de John Howard. Ellos fueron los que la aprobaron.
Los anteriores.
Claro, ellos tenían poder total en el parlamento. Entonces lo que querían lo podían aprobar. Pero este gobierno, antes de ser elegido, prometió de que cuando ellos estuvieran en el poder, que es el Partido Laborista, ellos iban a reestudiar esta intervención y iban a generar cambios positivos para la comunidad aborigen. Pero lo que pasa es que pasa todo lo contrario. Este gobierno está terminando lo que el otro gobierno empezó. Estoy hablando del gobierno de Kevin Rudd, que es un gobierno laborista. Inclusive antes de ayer, la ministra de los Asuntos Internos Indígenas habló a distintos periodistas en la media australiana y dio a entender de que ella está tratando de conversar y llegar a un acuerdo con estas comunidades, con el council, que es la cabeza de estas comunidades, pero que hasta el momento no ha habido ningún entendimiento ni ningún acuerdo, que por lo tanto ella, representando al gobierno, ya no va a conversar más y que ellos no van a cambiar la intervención no tiene fin. Desde el punto de vista de ello, la intervención tiene que seguir. Si tiene que seguir por 100 o 200 años, va a seguir por 100 o 200 años.
The government continues to say that it's been excised. It's surrounded by Kakadu National Park. It's internationally recognised. This is the jewel in the crown of Australia's heritage listing. It's World Heritage listed for 2 values. For natural values and for cultural values. These values can't be sacrificed.
We have to make the noise loud and clear that Australia isn't a planet. Australia already belongs to a planet and it's going to have to live in the rules of the rest of humanity. And the rest of humanity now is saying that nuclear power is not the way to go. That they are not going to put up with the consequences of the dollars and the profits and the good fun had here by a mining company doesn't care about humanity.
Uranium, my cranium can't comprehend the fact, the way and the degree in which this land has been attacked. Contact, settlement, no, it was invasion. Ask the Mirab people about reconciliation. It isn't about colour, it's about who has the power. Who's poisoning the land, do not sit back and just allow it. The government's compassionate like a big bazooka. So are you gonna let their minds jab a look in our way? Some people say it's too big. The government's unstoppable, they're just a bunch of pigs. Well, yes, to the second, but no to the first. None but ourselves can free our minds to burst out of our cage, out of our aviary. Emancipate ourselves from mental slavery. From little things, big things grow. Get your inspiration from all over the show. From music, from people, from love and from land. Take a deep breath and take a strong stand against Tweedledummer and Tweedledee. Both the Coalition and the ALP. Yellow cake fake, make no mistake. Money companies, they are on the take. They'll kill the broker, they'll kill the Malaluka. So are we gonna let their mind jab a Luka? No way! Are you gonna let their mind...
Canciones, justamente, que Marisol en Melbourne me entregó allí en el local de Amigos de la Tierra en defensa de los derechos de los aborígenes australianos, justamente hablando de esto que ella dejó la intervención policial, militar, estatal del gobierno australiano, actualmente laborista, se dice de izquierda, pero no lo es en la práctica, en el norte, ahí en la zona de Darwin. Esto es lo que le seguíamos preguntando a Marisol Salinas.
Cuando hablas de intervención concretamente, los militares tienen allí, se los ve en las calles, ¿en qué consiste la ocupación?
Bueno, la intervención a eso, por ejemplo, la policía tiene un poder mayor del que normalmente la policía tiene acá. Ellos pueden ir en cualquier momento a cualquier casa o origen y pueden entrar y salir como quieran, no necesitan permisos especiales, o sea, no hay propiedad privada. Segundo, intervención en el sentido de que son comunidades que no reciben los beneficios de seguridad social, porque el gobierno determina que los aborígenes no son o no están en condiciones de administrar su dinero, por lo tanto el gobierno le entrega unos vales, y con esos vales el gobierno determina qué supermercado y qué negocio ellos pueden ir a comprar, y tienen que hacerlo, porque muchos de estos aborígenes viven 80 kilómetros lejos del pueblo más cercano donde se encuentran estos locales, y ellos tienen que, muchos de ellos a pie, si es que no tienen vehículos, tienen que hacerlo para poder ir a comprar su enseres. Por lo tanto, es una intervención total. Incluso con respecto a la educación, que los jóvenes que viven en estas comunidades reciben el gobierno el que está determinando. O sea, y los padres no tienen mucho poder sobre la fórmula que están educando a su hijo dentro de las casas, porque supuestamente son incompetentes. O sea, es una intervención total.
Volvemos y así la gente se entera también, porque ustedes me lo contaron fuera de micrófono. ¿Cómo fue eso? ¿El primer ministro pidió perdón públicamente?
Bueno, Kevin Rudd, como tratando de cumplir con su promesa antes de haber sido elegido primer ministro de Australia, hizo una disculpa mundial a la población aborigen con respecto al genocidio que se había cometido. Él no usó la palabra genocidio, pero nosotros lo entendimos de esa manera. Lamentablemente, el pedir perdón se quedó solamente en palabras, y lamentablemente para las comunidades aborígenes, muchas organizaciones que lo apoyaban dejaron de apoyarlo, viendo y pensando que el apology, o sea, la disculpa del primer ministro, venía con no regalías, pero venía con sanamiento, o sea, que iba a volver toda la normalidad, que las comunidades iban a tener su independencia, que iban a ser autónomos como hasta el momento lo eran. Lamentablemente no es así. El gobierno, aprovechando de que hay mucha gente que dio vuelta la cabeza pensando en que ahora está todo bien, se dice entre los aborígenes y las comunidades multiétnicas que viven aquí en Australia, la gente piensa que está todo muy bien, por lo tanto es muy poco el apoyo que tienen los aborígenes que están luchando, y es muy poca la publicidad que se da al hecho de la intervención.
Estamos hablando de qué cantidad de australianos, si contamos que creo que son 21 y medio, 22 millones en total, ¿cuánto es la población aborigen aproximadamente, Marisol?
Todo esto es aproximado porque no hay censo exactamente, no como en nuestros países uno podría por lo menos usar la información de un censo. Nosotros podríamos decir que los aborígenes aquí son un 1%, un 1% de toda esa cantidad.
Bien, sobre la población, ¿y están en específicamente en alguno de los 6 estados o en todo el país?
Bueno, están en todo el país, pero se concentra la mayor cantidad en el territorio del norte. Es por eso que esta intervención, desde el punto de vista de nosotros, de los luchadores sociales, ecologistas, entendemos muy bien por qué lo están haciendo. En el territorio del norte es donde estas compañías mineras australianas están explotando el uranio, y el uranio, Australia es uno de los países que exporta más uranio. Por lo tanto, está claro, ellos necesitan el terreno donde viven estas comunidades de orígenes para seguir ampliando sus minas.
Y el tema de la tierra, vos como mapuche lo conocés perfectamente, es similar a lo que pasa allá. Nunca le dieron posesión de las tierras, se la afanaron incluso históricamente. ¿Cómo fue la cosa?
Bueno, aquí no se te olvide que Australia es un país que tiene distintos estados y cada estado tiene sus leyes. Por lo tanto, si yo no podría hablarte en términos generales de Australia.
¿Pero de Victoria?
Bueno, aquí en Victoria fue terrible. Aquí en Victoria no existen aborígenes. El estado de Victoria no reconoce indígenas. Por lo tanto, los indígenas que tú ves en las calles no existen. Es dentro de la Constitución de Victoria. Nosotros sabemos que existen y hay programas, hay proyectos, apoyos para ellos, pero no existen como comunidad aborígenes, simplemente como lo que fueron y ya están asimilados completamente dentro de la Constitución y todo. Pero en el territorio del norte sí existen, sí están dentro de lo que es la Constitución y sí tienen derecho a tierra. O sea, ciertos terrenos en el territorio del norte fueron reconocidos como de ellos, cosa que no pasó aquí en Victoria. Aquí no existe ningún terreno que sea de la comunidad origen.
Por último, porque ya va a empezar la reunión de Amigos de la Tierra y te agradecemos mucho, dos cosas nos interesan. ¿Cómo está presente esto, o si no está presente en los medios, lo que vos llamas la media, es decir, en la televisión, en la prensa, si existe ese problema o no, o si empezó a existir de un tiempo a esta parte? Y después, el australiano medio, digamos, el laburante, ¿sabe de eso o realmente no solamente no lo conoce, le importa algo eso?
Bueno, la información, hay ciertos medios de comunicación que informan, que no entregan la información correcta, como realmente está sucediendo, pero por ejemplo hace dos días atrás salió en uno de los periódicos más conocidos australianos información sobre esta nueva decisión de parte del gobierno laborista. O sea, se informa a la comunidad australiana de que sí, nosotros como gobierno esto es lo que queremos hacer. El problema está en que la gente no sabe lo que está pasando realmente en el territorio del norte. Por lo tanto, la gente imagina de que los aborígenes siguen estando en sus tierras, de que tienen la libertad de comprar y hacer lo que quieran. Entonces, o sea, no es profunda la información. Simplemente informan por arriba y cosa de que si llega un momento de decir, bueno, pero nosotros lo avisamos, los chilenos decir, porque tienen esa mentalidad. Es cierto, me parece que yo lo leí, pero sin profundidad, sin entrar más en profundo porque son indígenas. El racismo aquí era muy grande, somos una comunidad multicultural donde todos venimos de todas partes, pero el racismo era harto, sobre todo desde las comunidades blancas hacia las comunidades que no somos blancas. Se nota en los trabajos, nunca te van a tratar mal, no existe ese racismo. No. Aquí el racismo es con la sonrisa y con un palmetazo en la espalda, pero usted nunca va a obtener el trabajo. ¿Me entiendes? O sea, existe mucho desinformación, sí, porque la gente lee los periódicos principales que hablan más del Fury, hablan más de, compres esta ropa, esto pasó en Estados Unidos. O sea, hay toda una generación que es la gente de clase media que realmente no está interesado en los conflictos, problemas indígenas, no está interesado en lo que pasa con el agua, si se acaba o no se acaba, o el cambio climático. Prestan atención, escuchan, pero no les preocupa.
Bien, y ahora sí, por último, y te pedimos mil disculpas, pero para nosotros es importante también, para la gente entender eso, creo yo, dentro de los aborígenes, ¿hay alguna clase incipiente o no, avanzada o no, de organización de autodefensa?
Bueno, eso también, este gobierno ha sido bien, no este gobierno de ahora, pero los gobiernos australianos han sido bien inteligentes, porque aquí existen fondos que se llaman grant, que son fondos del gobierno a los que las comunidades aborígenes pueden aplicar y les dan dinero, son proyectos, y les dan dinero para que hagan pintura, para que, o sea, todo lo que tiene que ver con el arte en aborigen, para que canten, te fijas, o sea, hay un apoyo de parte de este gobierno increíble sobre lo que es la cultura aborigen y el arte, pero desde ese punto de vista, pero no hay un apoyo hacia lo que es la cultura real del pueblo aborigen, que es volver a su tierra, volver a sus raíces, hablar su lengua original, o sea, no existe. Es totalmente... Es un gobierno light, como podríamos decir.
Muchas gracias, Marisol.
Gracias a ti.
Stand on the leaps of Jabaluka till they give that land back to Mirror Clan.
Ahí estaba Marisol Salinas, muchas gracias a quien se comunicó. Te voy a decir que nos pidieron el correo de Marisol para poder escribirle. No lo tengo acá conmigo, no lo tengo en la memoria, pero si me escriben al correo mío, yo se los reenvío inmediatamente, ya tiene dos direcciones allí en Australia. Escríbanme o escribime, quien haya llamado, a Elio Mijla, E-L-I-O-M-I-J-L-A, @yahoo.com. Lo reitero, E-L-I-O-M-I-J-L-A, @yahoo.com. Sin el ar. Allí yo te voy a escribir. Bueno, y este tema que lo reconocimos muchísimo, ahí está en el 4, Mauricio, sobre la lucha de los aborígenes australianos. Ahí va. Y vamos a utilizar justamente esta canción reivindicativa de los derechos de los aborígenes, de los pueblos originarios allí en Australia, que viven desde hace 42.000 años, les pese a quien les pese, y a pesar de que el gobierno australiano históricamente los ha negado. Están desde hace 42.000 años, y los ingleses apenas un poco más de 200 años. Shame, como dirían allí los aborígenes en la marcha que estuvimos nosotros frente a la delegación de asuntos indígenas en Victoria. Shame, que es vergüenza. El noticiero desde el pie es un noticiario del sur que sale al aire por una mano que le dan el Sindicato de Obreros y Obreras Ceramistas de Neuquén, APUNC, Sindicato de los Trabajadores No Docentes de la Universidad Nacional de Comahue, ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, gremio que agrupa a miles de maestras y maestros neuquinos y auxiliares de servicio, el mismo sindicato en el que sigue viviendo el compañero Carlos Fuente Alba, asesinado el 4 de abril del 2007 en el marco de una lucha que aún continúa por justicia y castigo para sus fusiladores en la Ruta Nacional 22. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a favor de la solidaridad y el cooperativismo en la Argentina y el mundo, y FASIMPAT, Fábrica Sin Patrones, la cooperativa obrera que administra la ex Cerámica Salón, una fábrica recuperada y puesta a producir hace más de 8 años por sus 470 gloriosos obreros y obreras ceramistas de Neuquén, a los cuales abrazamos a la distancia allí, laburando revolucionariamente en nuestra fábrica liberada, la fábrica del pueblo, Fábrica Sin Patrones, FASIMPAT.
El silencio es la herramienta empleada para condenar a 5 inocentes. Libertad ya para los 5 patriotas cubanos prisioneros políticos del imperio.
Muy rápidamente, atención a los compañeros de Chubut y a los que están cerca también allí en Bolsón. El próximo 8 de agosto habrá una jornada contra la represión y la impunidad en Chubut, lo llaman distintas organizaciones, por hechos, por ejemplo, como los de Iván Torres, un joven asesinado en la comisaría primera de Comodoro Rivadavia, salvajemente torturado, hoy desaparecido. Luciano González, un trabajador rural de 42 años, detenido y golpeado en un operativo policial en Corcovado, al sur de Esquel, desapareció el 12 de marzo de este año. Y Daniel Bustos, un joven de 22 años, injustamente acusado de matar a un policía, se pretende que pague el costo de los delitos de su hermano, prófugo por inoperancia del GEOP, alojándolo en la comisaría de Gualjaina, a disposición de los compañeros del fallecido policía, quienes creen que es un homicida, a la espera de las pruebas de balística que cualquiera y que certifiquen que es inocente. A esto en Chubut se le puede sumar el desalojo forzado de comunidades mapuche tehuelches de su propia tierra para su utilización por empresas multinacionales, muchas con proyectos contaminantes. Recién escuchábamos lo de Australia. Bueno, acá tenemos lo nuestro desde ya. La represión a los docentes del Chubut con palos, gases, lacrimógenos, bala de goma en vísperas del pasado 1 de mayo, la persecución política de delegados de las fábricas Kansa en Comodoro. Por eso, a las 18 horas el próximo 8 de agosto se concentrarán frente a la Casa de Gobierno allí en Rawson. Enseguida volvemos, nos vamos con un nuevo llamado de las radios nacionales de medios alternativos, la Red Nacional.
Sexto encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, 14 y 15 de agosto.
Paraná, Entre Ríos. 6 años de comunicación popular y alternativa.
Más información en www.rnma.org.ar.
Sexto encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Esté donde esté, viva donde viva en la Patagonia, esto es Desde el Pie. Noticias del Sur para la gente del Sur. Seguimos en Desde el Pie, un noticiero del Sur para el Sur.
Gracias Mauricio, gracias a Quique Pessoa en los separadores como siempre. Atención, para agendar el próximo 12 de agosto vendrá a nuestra zona y será chipoleño por 24 horas el ciclo que conducimos, quien les habla allí a nivel de cultura en Chipoleti, ni más ni menos que Horacio Espaciuc, el Chango Espaciuc. Ya informaremos dónde estaremos, en las escuelas y demás. Atención que un día después, el jueves 13 de agosto, va a actuar en la Casa de la Cultura, allí en Fisque Menuco. El viernes 14 en el Club 60 en Bariloche, el 15 estará en San Martín de los Andes y el domingo 16 en el Teatro Español a partir de las 21:30. Recuérdelo, 12 de agosto, chipoleño por 24 horas, esté atento en Chipoleti, ni más ni menos, orgullosamente, el Chango Espaciuc. Hace pocos días atrás, bien, recordamos en este mismo programa los 15 años del atentado a la AMIA, el último 18 de julio. Por detrás de este tema existe un nombre que está implicado desde hace tiempo en la investigación del atentado a la Mutual Judía en Buenos Aires, el ex jefe de la Policía Federal, Fino Palacios. Aquí Edgardo Ford, nuestro amigo cooperativista, nos da mucha más información sobre este tenebroso policía admirado y nombrado por Mauricio Macri.
El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Edgardo Horn.
Usted habrá escuchado por estos días el debate que se abrió en la ciudad de Buenos Aires acerca del nombramiento del comisario mayor retirado Jorge Alberto Elfino Palacios como jefe de la nueva policía porteña. Para Mauricio Macri y los referentes del PRO, Palacios es uno de los policías más respetados y condecorados dentro de la policía. Para quienes se oponen a su nombramiento, pesa más el prontuario que los supuestos laureles de Palacios. El fiscal especial Alberto Nisman, que investiga el atentado a la AMIA, denunció a Palacios y pidió su procesamiento por encubrimiento, por obstaculizar las pesquisas, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, destrucción de prueba y omisión en la persecución y represión de los sospechosos. Está comprobado que desde el celular del comisario Palacios hay 2 comunicaciones con el empresario Alberto Jacinto Canore Edul, advirtiéndole que su domicilio iba a ser allanado. Vale recordar que días antes del atentado a la AMIA, Canore Edul mantuvo contactos con Carlos Telleldín, el reducidor de autos que aportó la camioneta Traffic, la que luego explotó en la sede de Pasteur al 600. Pero no se distraiga porque hay más. Palacios también estuvo denunciado por la salvaje represión durante los incidentes de diciembre del año 2001 en Plaza de Mayo. aunque el fino, como le dicen, ese día estaba de franco, se hizo presente en la plaza para cumplir, según manifestó, con un mandato moral. La jueza María Servini de Cubría le trabó un embargo millonario y lo procesó por homicidio imprudente contra 5 manifestantes, pero Palacios terminó zafando en una benévola interpretación del magistrado reemplazante luego de que la jueza se apartara de la causa. Pero Palacios, aunque en libertad, continúa siendo investigado. Aunque no lo crea, todavía hay más. Palacios fue exonerado de la Policía Federal luego de haberse comprobado su relación con el reducidor de autos Jorge Zagorski, quien fue acusado de haber participado en el secuestro y asesinato de Axel Blumberg. Dicen que Mauricio Macri le devuelve con este nombramiento al fino Palacios el hecho de haber sido el policía que investigó y liberó al actual jefe porteño cuando estuvo secuestrado en 1991. Lo que es menos público son los métodos utilizados por Palacios para resolver el caso: apremios ilegales y tortura. Desde el PRO es casi cotidiano escuchar que ellos vienen a implementar nuevas políticas. Las acciones demuestran que no solo no es así, sino que vienen a implementar viejas y conocidas políticas represivas. Se lo dejo para que lo piense, se preocupe y participe. Hasta el próximo encuentro.
Neuquén.
Vamos a escuchar del pendrive este mensaje que nosotros hace un tiempo venimos pasando y que tiene que ver con un trabajo que se hizo para chicos y que nosotros reivindicamos muchísimo. Ahí lo tenemos.
El jefe que estaba quería vender las fábricas a una chica que quien quiere trabajar y decía, no sé, al malo ese que nos dé nuestro dinero, no que se lo robe.
Ya salió el libro infantil que cuenta la historia de la fábrica Zanón. Tiene actividades para trabajar en el aula.
Un niño duerme en su cielo, su madre.
La fábrica es del pueblo. Crónica para chicos y chicas. Campaña de venta anticipada para financiar la primera edición.
Un comentario se enciende.
Para conseguir tu ejemplar, acércate a Cerámica Pacimpac en el Parque Industrial de Neuquén, de 8 a 16 horas.
Para más información, entra en www.cuentosanon.com.ar.
Muy bien, y la autora de esto que escuchábamos también expresado por hijos e hijas de los compañeros de Zanón es Joana Saldaño. Joana, ¿me estás escuchando?
Hola, Elio, sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo te va?
Muy bien. Bueno, ante todo, felicitaciones públicas porque este material que tenemos enfrente nuestro es realmente precioso, un material destinado a chicos y chicas desde los 6 años. Bueno, ¿Cómo fue este trabajo y por qué ustedes consideran que es importante que lo tengan en los jardines de infantes y en las escuelas primarias aquí de Neuquén?
Bueno, mira, esta idea surge principalmente, bueno, para poder contar esta experiencia en tiempo real, ¿no? Esta experiencia que estamos viviendo ahora, que es tan importante, lo que ha pasado, la organización que se ha dado de trabajadores ahí en la fábrica Zanón. Dentro de todo el movimiento de fábricas recuperadas es realmente un ejemplo porque ya es un triunfo, está la gente ahí produciendo, la fábrica está al servicio de la comunidad y bueno, quise rescatar toda esta historia y en principio contársela a mi nena que hoy le estoy haciendo el cumpleaños justamente de 6 años.
¡Qué bárbaro!
Y que hace 6 años que empecé a escribirlo, empecé por ella y después dije, bueno, hay que publicarlo con la ayuda de muchos compañeros docentes y otros compañeros, militantes, artistas, bueno, en general, que han apoyado esta lucha desde un inicio, me apoyaron también a mí, me ayudaron para poder sacarlo en difusión y bueno, en principio que llegue a los chicos, pero también lo que más me interesa en realidad es que llegue a las escuelas, como decías vos, para que se pueda trabajar desde los docentes como algo, si se quiere, oficial, ¿no? Como desde el lugar que se legitiman los textos, la historia, las ideas, entonces por eso la idea es que llegue a las aulas y se pueda trabajar, se puedan hacer actividades para comprenderlo, Es un libro que cuenta toda la historia desde antes, cuando estaba el patrón, Luis Sanón, cuenta la organización de los trabajadores, cómo se fue dando todo ese proceso, y finalmente para llegar a la fábrica bajo gestión obrera, ¿no?, que es la actualidad, y al final tiene tres actividades para diferentes edades que se pueden trabajar en todo el ciclo primario. Así que está destinado específicamente a las escuelas primarias y la idea es que todos los docentes lo puedan tomar y bueno, desde ya cada uno en su casa también lo puede trabajar y hacer y jugar con los chicos, pero ojalá que pueda llegar a eso, ¿no?, a las escuelas primarias, porque la idea es que se tomen también conceptos y valores que son tan ricos, digamos, en esta experiencia y que, bueno, tienen que ver con solidaridad, con unidad, con usar las propias fuerzas para organizarnos y poder salir adelante, o sea, con cada uno participar y poder lograr un cambio en nuestra vida cotidiana, con comprender nuestros derechos, que todos esos conceptos son los que yo quiero que le queden a los chicos, digamos. Con esa idea nace este cuento o esta crónica infantil.
Seguro que no solamente es puro cuento, sino que es realidad, como vos lo decís. Allí participaron también Delia, Estela, el Chelo Candia, desde Fisge Menuco. ¿Cuánto sale este material? Y si las escuelas quieren tener mayor cantidad, ¿pueden tener también un precio más económico? Explícanos.
Sí, el material, cada ejemplar tiene un valor de 25 pesos. Es un valor que es para autogestionar el libro, es un libro que sale, o sea, que se autofinancia.
Sí, está muy bien hecho, te digo.
Solo, sí, la idea siempre digo lo mismo, o sea, yo lo hice de forma independiente y para colaborar con la fábrica, no es para un fin comercial, así que todo lo que se recaude va a parar a la imprenta.
Bien.
Y el resto va a ir al fondo de huelga de los obreros, así que el valor del libro va destinado todo a eso.
Bárbaro.
Es de 25 pesos y si hay un mail para contactarse y una página, ahora me voy a nombrar.
Sí.
Pero digo, se pueden contactar o con la fábrica o con cualquiera de esos contactos donde contesto yo y podemos hacer, hacemos ofertas o bueno, un paquete como para que llegue en cantidad a los diferentes colegios.
Genial.
Ya ha recibido la colaboración de Aten Capital, esperamos que el resto de las seccionales, digamos, que puedan, o agrupaciones, también puedan colaborar, ¿no?, para que llegue de esta manera a los colegios.
Muy bien.
A
las
bibliotecas también interesadas, así que la verdad que ha tenido muy buen resultado. Los interesados se pueden comunicar a la página www.cuentosanon.com.ar. Y si no, el mail que tiene el mismo nombre, que es cuentosanon@gmail.com.
Ahora, antes de despedirnos, lo vas a volver a reiterar. La primera edición se la dedicaron a Jorge Boquita Esparza, al obrero de Sanón, y también a Carlos Fuente Alba. Eso es muy importante.
Sí, la verdad que sí. O sea, creo que hay que recordar y seguir luchando, ¿no?, por estos compañeros que, como siempre digo, dieron su vida en la lucha, más allá de que, bueno, uno, o sea, Carlos se la quitaron, lo asesinaron y cobardemente, pero él donde tenía que estar estaba y siempre participaba y creo que eso es lo que hay que rescatar, digamos. O sea, yo creo que todos tenemos que seguir ese ejemplo de seguir, de no bajar los brazos y de seguir participando, pelear por nuestros derechos y bueno, y seguir recordándolos así en la calle y en la lucha, y bueno, yo por eso se los dediqué a ellos y quiero que los chicos también lo puedan rescatar.
Joana, repetí nuevamente porque la gente está con papel y lápiz y virome para anotarlo, las dos direcciones nuevamente.
Sí, en la página del cuento es www.cuentosanon.com.ar y el mail es cuentosanon@gmail.com, que se escribe gmail.com. Si no, se pueden comunicar a la cerámica, que es donde se está vendiendo, la cerámica Sanón.
Muy bien.
De 8 a 18 horas, que es el horario de venta, se pueden acercar a la carpa de ventas y ahí los chicos los están vendiendo.
Bien.
Por ahora en esos lugares, después hay otras localidades que se encuentran ahí en la página, pero bueno, vamos a ir ampliando los lugares de venta de a poco.
Sí, bárbaro. Decime, la que se escucha en la promo, ¿es tu hija?
Sí, una de ellas. Y después los otros son hijos de amigos y de compañeros de la fábrica que bueno, que ya conocían un poco la historia, así que no fue tan difícil y bueno,
bueno,
solamente les mostré el cuento.
Muy feliz cumple, ¿eh?
Bueno, gracias.
Che, ¿y qué te parece si continuamos esta nota? Escuchemos, ¿la conoces a Marina López, allí de Sanón?
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, vamos a escuchar un reportaje que le hizo Lucho Riquelme y que está volando hacia Australia, pero que nos lo dejó a nosotros en exclusiva, y la continuidad de esto que vos estás diciendo, Johanna. Un beso grande.
Bueno, gracias, Eli. Saludos a través tuyo a todos los compañeros que están escuchando.
Muy bien. Johanna Saldaño, la autora de La Fábrica es del Pueblo, esta crónica para chicos y chicas, y allí la que empieza a hablar es Marina López, de la Comisión de Mujeres de la Fábrica Zanón, orgullosamente liberada y ojalá que muy, muy pronto expropiada, a través de una nota que hizo el Lucho Riquelme.
Bueno, mi nombre es Marina, trabajo acá en Cerámica Zanón, actualmente Facimpat, hace 5 años y medio ya, y formo parte de la Comisión de Mujeres. La Comisión de Mujeres surgió a raíz del conflicto en el 2001 con las esposas de los ceramistas, con hijas, bueno, madres y demás. Después, en el 2003, se forma más internamente la Comisión de Mujeres que con las mismas obreras que trabajamos en la fábrica. En un principio eran 7 las mujeres que habían dentro de Zanón, y hoy por hoy en la gestión obrera somos 47 mujeres. Y bueno, nos organizamos tanto para diferentes actividades, tanto incumbe lo que es el conflicto de la gestión obrera de Zanón, como también la cuestión de género, como mujer trabajadora, violencia hacia las mujeres, un montón de cuestiones. Y también organizándonos con compañeras de otras fábricas que también están formando su comisión de mujeres. Ahora hace 2 semanas se formó la Comisión de Mujeres de Molarza, nos estuvieron visitando, conociendo la fábrica y demás, y también compartir la experiencia, ¿no? Y las ganas de organizarse que están surgiendo, y más en este momento de crisis que está pasando a nivel nacional y también internacional. Y bueno, no. Creo que la organización de las mujeres es importante, más en el momento de crisis, las mujeres son las primeras que dan el paso hacia adelante, por la doble responsabilidad que se tiene, ¿no? Tanto en la casa como también cumplir las horas laborales en el trabajo. Y acá en Zanón también hay algo diferente, que es un tercer tema, digamos, que es el tema político. No tan solo es lo laboral, lo político, sino que también lo de la casa, no hay que dejarlo de lado. Así que por ahí cuesta un poquito organizarse, pero bueno, si le ponemos las pilas y las ganas, se puede lograr.
Ahora, frente a la crisis que atraviesa la fábrica en relación a la producción y a las ventas, ¿cómo lo ven ustedes esa situación?
Y nos ha tocado bastante fuerte, por una cuestión de que es una fábrica bajo control obrero, que la mantenemos nosotros, digamos, con lo que producimos, lo tenemos que vender, y la plata que entra de las ventas, digamos, es con lo que sostenemos todo esto. No es una fábrica que está subsidiada como el resto de las otras fábricas del parque industrial, que son muchísimas, y que están bajo patronal, ¿no? Están bajo patronal, por ejemplo, Cerámica Neuquén está subsidiada en un 75%, tanto en la luz y en el gas. Que nosotros estamos peleando ese subsidio que no nos quieren dar. Y uno de los argumentos que ponemos es que lo que vendemos queda acá en el mercado interno, digamos. Queda en la Argentina, no sale hacia afuera. Como las otras fábricas exportan. Nosotros no exportamos, el producto queda acá y no. Y más que es una fábrica, digamos, que está gestionada por los trabajadores. Ese debe ser el costo también que debemos pagar y por el cual no nos quieren dar ningún tipo de ayuda, ¿no? Más que nada económica, pues como ahogan al trabajador, digamos, es con el ahogo económico.
Ahora, ¿qué va a significar la expropiación para ustedes, como trabajadores y trabajadoras de acá?
La expropiación es un paso más, digamos, porque no está todo resuelto. El proyecto nuestro es la ley de expropiación y estatización de Zanón bajo control de obrero, ¿no? Y lo único que se ha avanzado es el proyecto de expropiación. Una vez que esté expropiada la fábrica, está bien, está expropiada, pero ante la crisis económica financiera internacional, digamos, nos va a seguir ahogando económicamente. Y no tenemos ningún tipo de subsidio. ni ningún tipo de préstamo, y o sea, económicamente no nos favorece. Por eso también vamos a seguir esperando por el proyecto de estatización. Más allá de todos los requerimientos que tenga y todas las discusiones, los pros y los contras, pero digamos, es la salida que vemos nosotros para que el conflicto en sí se solucione.
Bien. Ahora, la Comisión de Mujeres, ¿qué papel cumple en todo este proceso?
¿Qué papel cumple? ¿Qué sé yo? Uno es discutir con las compañeras internamente, porque no todas forman parte de la comisión, sino que somos un grupo. Habremos 7, 8 mujeres, ¿no? Que por ahí el resto o les cuesta organizarse o bien les cuesta, digamos, dar ese paso que en un momento decía. ¿Qué hay que hacer? Es, como comisión de mujeres y las que estamos, digamos, dispuestas a discutir y avanzar, tenemos que discutir con el resto de las compañeras. Y también llegar a los compañeros. Que no es fácil, digamos, discutir de compañero a compañero, compañera a compañera. Por ahí hay diferencias y demás, pero hay que discutirlas para ver de qué manera podemos avanzar en conjunto. Eso es internamente. Ahora, hacia afuera, al conjunto de las otras fábricas, nos ven en una forma heroínas, digamos, por ya la experiencia que se tuvo en el 2001, que fue la crisis nacional, donde cerraban fábricas y demás. Ese proceso ya lo vivimos, digamos. Esta crisis era un poquito más profunda. Ahora, la experiencia ya la tuvimos. El resto de las otras fábricas que están haciendo la experiencia ahora, caen acá, vienen y dicen, ¿cómo hicieron? ¿Pero y cómo se hace? ¿Pero cómo nos organizamos? Pero, o sea, un montón de preguntas, de interrogantes que por ahí discutiéndolo, mostrándole lo que es el trabajo y demás y cómo organizarse, las mujeres van entendiendo, no solamente las mujeres, sino que los mismos compañeros.
En eso, ¿cuál es la recepción de los varones, digamos, los compañeros en relación a que se organizan ustedes? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo lo ven?
Y yo creo que es favorable, en un sentido, tanto, yo creo, no lo he hablado nunca, digamos, pero lo que yo pienso es que por ahí ayudamos mucho en lo que es en la discusión al sindicato, por ejemplo, a los compañeros de prensa de difusión, porque ahí son todos varones, por ejemplo. Y las mujeres, bueno, qué sé yo, por ahí tenemos otro punto de vista, otra manera de pensar las cosas, por ahí más fríamente o no, pero analizamos más las cosas, entonces por ahí es una ayuda también en la discusión política, en lo que se puede ayudar productivamente.
¿Ahora en la comisión de prensa hay varones solo por coincidencia o por razones mayores?
No, porque ninguna compañera se ha animado, digamos, a estar en el sector de prensa y difusión. Bueno, ahora en la lista del sindicato, próxima elección de sindicato, hay mujeres, por ejemplo, hay 4 compañeras. Que es un avance, eso significa que hay un avance dentro de la gestión obrera, un avance más. De todos los que se han dado es un avance más, creo.
Ahora, aquí en la fábrica las mujeres, aparte de la cocina, ¿están en otra línea de trabajo o...?
Sí, están en la parte administrativa, que si recorrió la fábrica va a ver que acá hay muchas mujeres. Después en la parte de ventas, que ahí estoy yo.
Bien.
Lo que es selección, que es donde ya sale el producto terminado, selección en primera, segunda y calidad, ahí hay compañeras también. Después en línea de esmalte, donde se decora el cerámico, también están en la cocina, en la enfermería, tanto en la enfermería, digamos, abocada a enfermeras, como también en la parte de medicamentos, digamos que es más farmacéutico.
Ahora, entonces podríamos decir que el trato es como igual, esto no... varones, entre los obreros y los obreros.
Esa fue una discusión que hubo al principio, e incluso hasta el día de hoy lo seguimos sosteniendo la discusión, y es más, se lo hacemos ver a las mujeres afuera, que es igual trabajo por igual salario. Yo creo que tanto los hombres como mujeres podemos hacer la misma tarea y ganar lo mismo. No como en otras fábricas que son discriminados, o aún acá, cuando estaba el viejo Sanón, digamos, el empresario, le pagaba menos a las mujeres por ser mujeres. Empezó a despedir las mujeres porque las mujeres se enfermaban, porque las mujeres tenían hijos, porque las mujeres tenían lactancia, licencia y demás. Entonces por eso también quedaron 7 compañeras.
¿Pero esa diferencia no existe hoy?
Hoy por hoy no existe. Es más, las mujeres somos más. Bien. Como decía en un principio, somos 47 hoy por hoy. Y es un avance bastante importante.
Ahora, Bueno, esta grabación se va a escuchar en Australia y allá hay mucha gente interesada en el tema de la fábrica bajo control obrero, especialmente esta, la de Passing Pat. No sé si podría enviar algún mensaje a las mujeres que van a escuchar este programa, ya que este programa va a salir al aire y se llama Mujeres Latinoamericanas. No sé qué mensaje podrían enviar para allá.
Sí, el mensaje, bueno, el saludo desde acá, a la distancia, ¿no? Pero yo creo que las problemáticas y que tenemos las mujeres son las mismas, tanto acá como en cualquier lado del mundo. La opresión y la explotación que hay, digamos, de hacia las mujeres debe estar exactamente la misma. Y yo creo que la única manera de conquistar todos los derechos que nos merecemos y de mejorar las condiciones de trabajo y de vida es luchando y estando en la calle manifestándonos.
Excelente. Gracias.
Sueña Liliana Felipe como sueña nuestra compañera Marina López, que recién escuchábamos con su mensaje para las mujeres allí en Australia. Claro que no son diferentes las cuestiones. Un beso muy grande, compañera, a vos, a todas las compañeras, especialmente las más lindas obreras, las nuestras, las neuquinas. Y gracias por seguir aportando esos ovarios que nosotros vimos cuando se hizo el año pasado el Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, en el final, mientras seguimos escuchando a Liliana Felipe, nos solidarizamos con la compañera, hablando de mujeres, Iris Janda, una médica general del Hospital Centenario, actualmente trabajadora del Centro de Salud Alma Fuerte en el oeste neuquino. Llegar a donde lugar, a donde se trasladó para evitar la persecución de su expareja y victimario, el doctor Alejandro Chiapero, quien hasta hace una semana era su jefe, el jefe de la zona sanitaria 1 y la autoridad superior de la propia Iris Janda. Este médico, siendo funcionario, la violentó física, moralmente, incluso con un arma de fuego, de la cual se desprende una denuncia penal, lo que dio lugar a una orden judicial de restricción de acercamiento que él violó con total impunidad el 2 de julio pasado, cuando la excusa de llevarle a los hijos, la golpeó brutalmente a su ex compañera en su casa, quebrándole el tabique nasal. Están convocando a las organizaciones sindicales, a las organizaciones de mujeres, al resto de las organizaciones de la sociedad, la revuelta y demás, a los derechos humanos, ONG, a pronunciarse y a llevar el apoyo solidario con la compañera Iris Janda, quien está fuera de Neuquén. La Comisión de Solidaridad con la compañera Iris dice: basta de violencia institucional, basta de violencia hacia las mujeres y las niñas y niños, no al silencio, no a la impunidad y a la complicidad del aparato del Estado. Iris Janda y su golpeador, ex compañero Alejandro Chiapero, ambos médicos. No nos olvidamos de Honduras. Señor Zelaya, entre a Honduras y su pueblo lo va a apoyar. Fuera Micheletti, adelante Zelaya, eso es lo que esperamos en el mundo entero. Mañana a las 5 de la tarde en el Monumento al General San Martín, lo que no se hizo el domingo pasado, solidaridad con Honduras. Allí nos reencontramos. Chao.
Hasta aquí, desde el pie, Noticiero del Sur para el Sur. Idea, realización, producción y conducción, Elio Brandt. Hasta la próxima semana. Desde aquí, desde el pie.